con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una hora más que razonable, en la hora perfecta, en la hora en la que, hombre, la gente de orden se despierta, se levanta, sale a la calle, va a pasear, va a hacer deporte, va a tomar el fresco, con el fresco, por ejemplo, que esta noche aquí en Cuenca ha venido haciendo, que es un fresco, en cualquier caso, asimilable, muy agradable. El 6 de marzo, miércoles, es un día más que muy interesante, primero porque esta casa nos abre las puertas. ¿Qué casa? Este Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en la Plaza de la Merced, además en una plaza, fíjense ustedes, en la que se combina el futuro con la arquitectura, a menos, no les diré medieval, pero sí desde luego de unos cuantos años atrás, de cuando posiblemente incluso no había nacido alguno de ustedes. Es decir, que en esa combinación vamos a vivir a lo largo de las próximas horas, hasta las 12, este programa, para hablar precisamente del 20 aniversario de que el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha abriera sus puertas. Es uno de los grandes atractivos de la capitalidad cultural de Cuenca, además, Castilla-La Mancha. Cuenca, que es, como seguramente todos ustedes saben, una ciudad que al menos hay que visitar una vez en la vida. Antes o después hay que pasar por Cuenca y dejarse emocionar por la belleza de una ciudad inusitada, realmente inusitada, con una provincia, por cierto, también muy bella. Bueno, hoy que se esperan lluvias persistentes en Galicia, Sistema Central y Pirineos, que pueden ser incluso localmente fuertes, alguna de ellas, y el viento fuerte de componente sur va a soplar en buena parte de la península. Los cielos van a estar nubosos en la mitad oeste peninsular y se van a ir extendiendo poco más o menos hacia el este. En Canarias puede que llueva de forma débil en el norte de las islas. El juicio del Procés. Miren, cuando de verdad empiezan los juicios es cuando hablan los testigos. Es decir, el que estaba allí y lo vio. El que puede contar, puede relatar y puede desvelarle, en función de las preguntas que le hagan defensa y acusación, a los jueces de un tribunal lo que hubo y a lo que se sustenta el juicio que se realiza contra unos individuos que están acusados de un delito. Y ayer los testigos, y antes de ayer, empezaron a dar las claves de lo que fue el proceso del 1 de octubre, el referéndum y los días posteriores. Y sobre todo en la búsqueda de esa almendra fundamental que consiste en saber si hubo o no hubo violencia. El hecho de que hubiera violencia efectivamente es lo que hace que el delito tenga unas características o que tenga otras. Lo cual no es baladí, porque las penas que te imponen por una cosa o por la otra son muy distintas. Bueno, evidentemente, escuchando ayer a las personas que dieron su testimonio después de que las defensas interrogasen a los acusados y diesen una versión beatífica de lo que ocurrió aquellos días, hacen pensar, o desde luego es parte de su relato, que claro que hubo violencia en el 1 de octubre. Hubo violencia institucional y, a decir de lo que escuchamos ayer, hubo violencia particular entre, por supuesto, un cúmulo de aberraciones jurídicas que se desarrollaron al calor de la voluntad política de quienes en ese momento dominaban el Parlamento catalán y la Generalidad, que forman un paquete total que, hombre, contemplado ahora, hace muy difícil a quien quiera defender aquel proceso como un proceso, bueno, ejemplar y beatífico. Los Mossos de Escuadra, y eso quedó claro ayer, después de que declarase el coronel Pérez de los Cobos, no solo no impidieron el referéndum, es que los Mossos de Escuadra participaron, fueron parte de ese referéndum. Y eso es lo que se juzga, y eso conviene recordarlo. Puede que alguno tenga la tentación de pensar que lo que se está juzgando es si el gobierno fue más o menos contemplativo, si se aplicó a tiempo o no se aplicó a tiempo el 155, si lo hizo bien o no lo hizo bien la Policía Nacional o la Guardia Civil, o si estuvo correcto en sus apreciaciones el Tribunal Constitucional. Si es que no es eso lo que se juzga. Lo que se juzga concretamente fue el descarrilar jurídicamente las leyes para la obtención de un producto político, de un nuevo Estado, de una república inopinada a través de comportamientos jurídicos indeseables y comportamientos políticos indeseables. Por eso ayer fueron contundentes. Si fue contundente José Antonio Nieto, no lo fue menos el coronel Diego Pérez de los Cobos. De hecho, calificó la actuación de los Mossos de Escuadra de estafa. Y al jefe de los Mossos de Escuadra, que es José Luis Trapero, cuidado porque le juzgan ya, deberá ser juzgado por rebelión por la Audiencia Nacional y le deja, hombre, ciertamente en una situación muy complicada. Después de hablar y hablar de violencia como Abro Pérez de los Cobos, luego estuvo el señor Enrique Millo. Enrique Millo, que fue delegado del gobierno, era delegado del gobierno en Cataluña en aquellos días y también fue particularmente contundente. Es verdad que en las horas posteriores a las cargas policiales se le vio muy apesadumbrado, pidió perdón y... Pero ayer la verdad es que fue meridianamente claro y culpó a los separatistas de los incidentes a las puertas de los colegios. Millo cifró en 200 las acciones de hostigamiento y acoso, contó lo que era la trampa del Fairy, que al parecer era echar Fairy en el suelo para que cuando entraran los agentes en ese momento resbalasen y al caer les pudiesen patear la cabeza. Y, bueno, la acusación, la Asociación de la Guardia Civil aprovechó para difundir un video que muestra las patadas en la cabeza a los agentes. Es decir, que la situación, después de ayer en el juicio, hombre, o la declaración de estos testigos, quedan todavía muchos por declarar, ¿eh? Hoy, por ejemplo, va a declarar la secretaria judicial que tuvo que huir por las azoteas en el acoso a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña de Barcelona. Que ya veremos lo que nos cuenta. Y el otro punto confirma que Pedro Sánchez, ¿qué haríamos sin Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez le da igual 8 que 80, pero exactamente igual. El desahogo, ese toquecito de poca vergüenza, y ese poquito de caradura hacen de él un personaje imprescindible realmente de la política española. Y ojo, porque puede ganar las elecciones. Y ojo, porque puede gobernar durante 4 años además. Y quién sabe sin tener que recurrir a la ayuda de los independentistas. Que el BOE ha publicado a primera hora de la mañana el decreto de disolución de las Cortes, que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe cualquier acto organizado, financiado, directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos. Pues a él era exactamente igual. Ayer se fue al Ministerio de Trabajo para inaugurar una conferencia bajo el título El futuro del trabajo que queremos, que de lo que habló, se cascó un discurso de 20 minutos, con todo lo realizado en el Ministerio de Trabajo, o lo que dice él que ha realizado el Ministerio de Trabajo en beneficio de los planes ambiciosos para beneficio de todos nosotros, ¿no? La subida del salario mínimo, planes de empleo juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que desde luego puede hacer en campaña como partido, no como presidente de gobierno en un ministerio, en el momento en el que la campaña no ha comenzado todavía. Otra cosa es que yo mañana entreviste aquí a Pedro Sánchez y me diga qué bien lo he hecho, qué maravilla, y voy a tener que seguir haciéndolo igual. Bueno, pues me parece muy bien, magnífico. Otra cosa es en los ministerios y con los medios de los ministerios, pero eso a él le da exactamente igual. como le da igual tantas cosas. De esto hablaremos, si les parece bien, a lo largo de esta mañana y de otras cosas más en este programa hoy desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, aquí en la Plaza de la Merced de Cuenca, ante las 15 o 20 mil personas, es difícil calcular, que han venido esta mañana a seguramente más, sí. Calculo mal las masas. Gracias por estar aquí, son ustedes muy amables. Ahora lectura de titulares.
Nuevo triunfo de la investigación española. Un equipo de nuestro país ha coordinado un estudio que ha logrado curar a un hombre del virus del SIDA. Lo ha hecho por segunda vez en la historia, 11 años después del éxito del primer caso. A este nuevo paciente se le conoce como el paciente de Londres y su remisión empezó gracias a un trasplante de médula para curarle un linfoma de Hodgkin. Lleva 18 meses sin tratamiento por el VIH y sin rastro también del cáncer, lo que abre una puerta a la esperanza. Lo ha contado a COPE María Salgado, coautora del estudio.
Ha abierto un gran área de investigación en infectología y en VIH. Ahora estamos buscando terapias que mimeticen este trasplante, pero que no sean tan agresivas.
El fin de la fabricación del Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo, deja en el aire 500 puestos de trabajo en España, en las plantas que la compañía tiene en Toledo, en Cádiz y en Madrid. En cualquier caso, Airbus no prevé despidos, espera poder recolocar a todos los afectados en la fabricación de otros modelos. Es la misma solución que se ha ofrecido a los trabajadores de la Naval de Sestao. Recolocaciones, eso sí, fuera del País Vasco, algo que los empleados rechazan. Ayer se manifestaron en Bilbao y quemaron sus cartas de despido. Atención a la historia de Miguel Roldán, es un bombero malagueño de 32 años que se enfrenta a 20 años de cárcel. La justicia italiana le acusa de tráfico de personas. En realidad colaboró con una ONG alemana que en el verano de 2017 salvó 5.000 vidas en el Mediterráneo. Y en Venezuela hoy Juan Guaidó ha anunciado hacer una gira por Europa muy pronto, dice, para seguir recabando apoyos. También anuncia un paro escalonado en la administración pública pactado con los sindicatos y otra gran manifestación el sábado. Maduro, por su parte, contraataca. Ha programado el sábado también otra marcha que ha bautizado como antiimperialista.
Y en el partidazo de COPE al Real Madrid se le ha acabado la temporada en marzo. En el ambiente se pensaba que podía pasar y pasó. El Ajax goleó en el Santiago Bernabéu 1-4 y echó al equipo de Solari 0-2 al descanso, con el Madrid perdonando y con Lucas y Vinicius lesionados. Asensio marcó el 1-3 cuando quedaban más de 20 minutos, pero los blancos necesitaban dos goles más y el que llegó en la jugada siguiente fue el 1-4 de Sion. El campeón de las últimas tres Champions se despide así en octavos de final. En la otra eliminatoria de la noche, Dortmund 0, Tottenham 1, el Tottenham se mete en cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
25.388, 25388.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7007.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Porque te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión. Bake Off, estreno esta noche a las 11 menos cuarto en Cuatro.
6 y 14, una hora menos en Canarias. La Guardia Civil busca al individuo que ayer por la tarde fue visto por un helicóptero en Onís prendiendo fuego al monte. En Asturias continúan activos 23 incendios, mientras en Cantabria La noche comenzaba con 9 incendios activos. El viento no lo pone fácil, mientras en COPE hemos hablado con uno de los pilotos del Ejército del Aire que están colaborando en las tareas aéreas. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. 3 aviones, 9 pilotos del 43 Grupo del Ejército del Aire participan en la extinción de los incendios en Asturias y Cantabria. Uno de los pilotos, el teniente Javier Jimeno, nos cuenta que las condiciones no están siendo las mejores para la extinción por la falta de lluvia.
La humedad relativa que tienen las plantas y la vegetación es muy baja, lo cual eso ayuda mucho a la propagación y la proliferación de los incendios. Y además el viento.
Los fuertes vientos están complicando la operación. Los apagafuegos están atacando la cabeza de los incendios.
No suele mandar a la cabeza lo que es el avance del incendio para intentar ir cortándole paso, ir dirigiéndolo y sobre todo ir previniendo que se vaya acercando a zonas pobladas.
Para la extinción de los incendios en Asturias, los aviones del Ejército del Aire están cargando agua en el puerto de Gijón.
El Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno a la ley aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy que agiliza el desalojo de quienes ocupan una vivienda de manera ilegal. No es la única novedad en el mundo inmobiliario porque justo hoy entra en vigor el decreto del gobierno que amplía los contratos de alquiler de 3 a 5 años. Si usted pone un piso en alquiler a partir de hoy, debe saber que no podrá imponer subidas de renta por encima del IPC. Más adelante se creará un índice de referencia específico para limitar los precios. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. A la hora de firmar el contrato, lo primero que hay que saber es que la fianza se limita a 1 mes en metálico y quizás una garantía equivalente a 2 mensualidades. Se amplía la prórroga de 3 a 5 años y la subida anual del alquiler no puede superar el IPC. Para finalizar el contrato, el arrendador deberá avisar con 4 meses de antelación, el alquilado con 2. Pero todavía hay muchas dudas. Isa está alquilada en Madrid.
Si te digo la verdad, no recuerdo esa parte del contrato, pero si no subiesen el precio en algún momento, yo creo que sería, pues como dice la ley, que no te pueden subir el alquiler mientras esté el contrato en vigor, pero que luego ya lo pueden subir lo que quieran.
Y los expertos coinciden, se va a retraer la demanda. Manuel Romillo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Poniendo más peso en la parte de arrendatarios, lo que van a conseguir es que muchos propietarios tengan miedo a alquilar su vivienda.
Hay que saber también que la ley no es retroactiva.
El común de los mortales aspira a una vivienda digna y a servicios como una sanidad que más o menos funcione. Pues resulta que en Andalucía la lista de espera para ser operado es mucho mayor de lo que decía la Junta. Según el actual gobierno, los socialistas no contabilizaban a los pacientes que ya habían solicitado cita con el especialista, pero a los que todavía no se había asignado fecha. Así, a lo tonto, han surgido 500.000 de pacientes que no salían en la foto. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
A día de hoy, según la Junta de Andalucía, casi 850.000 andaluces están en lista de espera sanitaria, unos datos que distan mucho de los que hacía públicos el anterior gobierno andaluz. Contabilizaban hasta 500.000 personas menos. Elías Bendodo es el actual portavoz de la Junta.
Escandaloso. La verdad que se haya mentido a los andaluces, que se haya mentido a los pacientes, que se haya jugado con las vidas de los pacientes maquillando las listas de espera, cuando en resumen son 500.000 andaluces que para el gobierno socialista anterior no existían en las listas de espera.
Ante esta situación, la Junta ha anunciado un plan de choque que en un año tiene previsto invertir 25,5 millones de euros para reducir, ahora sí de manera drástica, estas larguísimas listas de espera.
Si la salud es importante, el trabajo que tampoco falte. Eso deben estar pensando los entre 400 y 500 empleados de Airbus en España, que deberán esperar a la semana que viene para saber qué pasa con ellos. El fabricante europeo de aviones no descarta despidos, pero buscará recolocarlos tras anunciar que dejará de fabricar su avión gigante, el A380. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. 3.500 empleos en toda Europa. En España tocan entre 400 y 500. En proporción, el impacto aquí es mayor que en otros países como Alemania y Francia. El ajuste afectará a las 3 factorías que se encargan de producir y ensamblar partes de ese A380. Puerto Real en Cádiz, Illescas en Toledo y la planta madrileña de Getafe. Airbus aclara que no implica que todos vayan a ser despedidos. Se abre la puerta a recolocaciones en otros proyectos con carga de trabajo. Los sindicatos avisan que no se lo van a poner fácil.
Lo que tenemos es que movilizar la plantilla para intentar de que, bueno, desista la dirección en su intento de precarizar el empleo.
Lo cuenta COPE Juan Antonio Vázquez, que es responsable del sector aeronáutico de UGT y trabajador de Airbus. La próxima semana arrancarán las negociaciones.
En el juicio del proceso, hoy seguirá declarando el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar la actuación policial del 1 de octubre. Durante las 4 horas que contestó a las preguntas, acusó a los Mossos d'Esquadra de haber actuado para permitir el referéndum y no para evitarlo. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Pasividad de los Mossos, trapero y violencia fueron los ejes de la declaración de Pérez de los Cobos, y todo muy detallado. El dispositivo de los Mossos estaba encaminado a facilitar el referéndum, no a impedirlo, y se vieron obligados a intervenir. Se encontraron con murallas humanas, encapuchados, organizados, y trapero ocupó gran parte de su declaración por su reticencia al nombramiento de Pérez de los Cobos. No era quien para darle órdenes, no era necesaria ninguna colaboración. Criticó a Trapero, procesado por la Audiencia Nacional, por alinearse con Puigdemont en la reunión de la Junta de Seguridad, una reunión que calificó de kafkiana.
Pero también estaba el señor Trapero, se había sentado, por supuesto, en el lado de la Generalitat. Yo creo que tenía una oportunidad de oro para no haber asistido. No solo asistió, sino que hizo unas intervenciones que estaban absolutamente en la línea con el resto de los que estaban sentados en el mismo lado de la mesa que él, que eran los convocantes de esa actividad ilegal que a él se le había ordenado impedir.
Nunca pensó que la inacción del 1 de octubre fuera a ser tan grande.
En clave política, al gobierno le podría salir mal el plan de aprobar iniciativas electorales a base de decretos. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido un informe para saber qué margen habría para introducir enmiendas a esas leyes, algo que retrasaría su tramitación. María Daván, buenos días.
Buenos días. Pese a su optimismo inicial, los decretos del Gobierno se pueden encontrar con más de un obstáculo en el camino. Disueltas las Cortes, los asuntos de las cámaras quedan en manos de la Diputación Permanente. El Ejecutivo contaba con enviar y aprobar allí sus decretos, pero se ha topado con un imprevisto, el reglamento del Congreso. La mesa de la Cámara ha encargado un informe a los letrados para determinar si esas iniciativas del Gobierno se tienen que tramitar como decretos, leyes o como leyes. ¿Y cuál es la diferencia? Que en este último caso se abriría un plazo para que los partidos presentaran enmiendas y retrasaría los planes del Ejecutivo. Los socialistas ponían el grito en el cielo, pero la presidenta Ana Pastor recordaba cuál es el funcionamiento del Congreso.
Y cuando se toma una decisión como pedir un informe es porque hay una mayoría de los miembros de la mesa que pedimos el informe, no lo pide Ana Pastor.
La Junta Electoral publicaba además hace algunas horas sus instrucciones de cara a los comicios que vienen. Los poderes públicos no podrán financiar actos que contengan alusiones a sus logros y no se podrán inaugurar obras o proyectos públicos.
Esta semana celebramos el Día de la Mujer y no queremos pasar por alto que precisamente una doctora africana ha recibido el premio Arambe 2019 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Oso Ibesiako hace una labor impagable en los suburbios de Johannesburgo. Maribel Sánchez.
La doctora Oso Ibesiako no solo cura a los enfermos sudafricanos, ayuda también a los jóvenes de los suburbios de Johannesburgo, como Alessandra, que quieren superarse y salir de la pobreza. Les facilita becas para que puedan estudiar no sin antes superar una vida marginal.
En Alessandria, la cantidad de jóvenes rodando las calles es alarmante y el aumento de crímenes llamativo. Una manera de combatir esta situación es inspirar a los jóvenes a través de modelos a seguir. En solo 6 años ya notamos el impacto.
Una vida de lucha que conoce en primera persona la galardonada con el Premio Arambe 2019 a la promoción e igualdad a la mujer africana.
Y finalmente, quédense con un dato que hoy también manejamos. Solo una de cada 4 familias instala un control parental en el móvil de sus hijos, y eso que a la mayoría de los padres les inquietan los peligros que vienen asociados a Internet.
Confía en mí, es que no sabes que yo estoy aquí, que me deshago por verte feliz, solo confía en mí. Solo apoya tu cabeza en mí, será tu abrigo cuando veas llover, solo confía en mí.
Hombres G ha presentado Confía en mí, segundo adelanto de su nuevo disco Resurrección, que verá la luz el 15 de marzo. Es su primer trabajo de estudio en 10 años.
La fe, y nos pueda detener.
Estamos en Twitter en @herreraencope y en facebook.com/herreraencope. También tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sur 101. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Es miércoles. El 6 de marzo del 2019 y es miércoles de ceniza, es decir, comienza la cuaresma. Es decir, dentro de poco estamos ya sacando a Dios a cuerpo a la calle y a su Santísima Madre. Por cierto, hay un museo de la Semana Santa muy interesante en Cuenca que merece la pena conocer. Luego hablaremos de las cofradías de Cuenca. Miércoles de ceniza, polvo eres y en polvo te vas a convertir. Y hay algunos a los que hoy mentarles lo de morder el polvo, digamos que no les sienta demasiado bien. Son los seguidores del Real Madrid, que ayer tuvieron que ver cómo, la verdad, un excelentísimo Ajax, que no dio la cara en el partido de ida, pero sí la ha dado en el partido de vuelta, pasó por encima del Madrid. Tanto es así que ha dejado al Real Madrid fuera de la Champions, ya está fuera prácticamente de todo, aunque hasta que no acabe la Liga, oiga, el Madrid es mucho Madrid y que nadie lo dé por muerto, pero le ha dejado fuera de la Champions en octavos, lo cual era una cosa no, en fin, no muy habitual, entre otras, porque el Madrid nada menos que ha ganado 3 Champions seguidas, que es una cosa que no está al alcance hasta ahora de nadie. Pero realmente, bueno, cuando se entra en barrena, se entra en barrena y... ¿qué le vamos a hacer? Llegarán tiempos mejores para todos. Es que María Luisa Núñez es... ¿cuatro qué? Ah, cuatro. Bueno, es una gran seguidora del Real Madrid y hoy está profundamente compungida. Estamos contigo. Todos ayer éramos del Real Madrid. Bueno, yo tuve una tía mía viviendo en Ámsterdam que de pequeño, eso sí que es verdad... Me enviaba camisetas del Ajax y estas cosas y le he tenido siempre un gran cariño al Ajax, pero ayer no había ningún cariño de Ajax, ni siquiera a la memoria de Cruyff que valiera. Pues hoy, damas y caballeros, estamos en Cuenca, en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, aquí en la Plaza de la Merced, un museo que este año celebra su 20 aniversario, que además es uno de los grandes atractivos de Cuenca como capital cultural de Castilla-La Mancha, con su planetario, que es espectacular, el observatorio astronómico, con todas las colecciones, las grandes exposiciones que han pasado por aquí, y con todas las cosas que van a seguir pasando. Por ejemplo, la colección de Roberto Polo, que es un de estos tipos, ciertamente, que durante toda su vida han estado coleccionando, en este caso, arte moderno, y cuando llegas a un momento de tu vida, dices... Bueno, esto en vez de tenerlo yo, que lo disfrute la gente. Y entonces te dedicas al mecenazgo y a la filantropía. Pues eso ha pasado en Sevilla hace poco, en varios lugares, y con Roberto Polo aquí, por ejemplo, ¿no? Una exposición de arte contemporáneo que va a tener doble sede en Cuenca y en Toledo. 7.000 obras, ¿eh?, que ha cedido a Castilla-La Mancha. Y, oiga... Hay que estarle agradecido. Es un día en el que se habla mucho de política y de juicios. Y se habla de ciencia. Se habla de ciencia y mucho porque, miren, por segunda vez los científicos han conseguido algo, un caso que se había dado, el único caso en el mundo, que era el paciente de Berlín, en la lucha contra el SIDA, que era la curación del desarrollo de la enfermedad. ¿A través de qué? Pues a través de un tratamiento con células madre para tratar un linfoma. ¿Qué son las células madre? Las células madre son células de todos los tejidos que tienen todos los tejidos, que son las encargadas de la regeneración de esos tejidos. Claro, si nosotros tuviéramos un banco de células madres específicas para cada tejido, nosotros podríamos poner en marcha una medicina regenerativa, para la inmunoterapia, para tantas otras cosas, que ayudaría a combatir enfermedades degenerativas. Por ejemplo, las neoplasias, estoy pensando en eso. O, por ejemplo, la diabetes u otras tantas. Y bueno, ¿y cómo conseguimos células madre? Pues células madre las puede usted conseguir de embriones. Hay muchos embriones que no se han utilizado para reproducción asistida. O bien de los propios tejidos que tienen. Hombre, la embrionaria, pues imagínense ustedes, es una potencia bárbara que bien utilizada, bueno, pues a través de ese camino, para entendernos, se ha conseguido un nuevo caso de curación del SIDA. Una cosa es contacto con el virus, el VIH, y otra cosa es el desarrollo del SIDA. Son dos cuestiones diferentes. Ante esta enfermedad que asoló en los primeros 80 o en el final de los 70 al mundo entero y que cambió las costumbres del mundo entero y que cambió las relaciones personales de la gente y sobre todo aquellos que tenían más conductas de riesgo, en un principio se pensó, ¿podemos hacer algún día alguna vacuna que ya me prevenga y yo ya puedo hacer lo que quiera? No. ¿Podemos curar una vez ha llegado el SIDA? Es decir, una vez ese virus se ha comido los linfocitos CD4, que son los que se encargan del sistema inmunitario, los que combaten las infecciones. Cuando no hay ese linfocito, cualquier infección oportunista llega y se lo lleva a usted por delante. Hasta ahora no. Hombre, sí que podíamos hacer una cosa. Cuando usted ha tenido contacto con el VIH y por lo tanto ha desarrollado unos anticuerpos que tardan un poquito en desarrollarse, todo se ha dicho, yo lo que hago es darle un tratamiento retroviral para que poco a poco la carga viral vaya descendiéndose, el virus no se replique y por lo tanto usted con ese tratamiento pueda seguir haciendo vida más o menos normal, más o menos normal. Pero es que ahora ya estamos en el último de los estadios, es decir, ha desarrollado usted la enfermedad. Bueno, pues yo voy a intentar a través de ese tratamiento con células madre que pierda usted el VIH. Ahora son dos casos, pero no tengan dudas que la comunidad científica está trabajando muy mucho en ello y es un paso, es un avance científico notable. ¿Que es mucho más agradable hablar de eso que de Pedro Sánchez? Pues es posible. ¿O del juicio del Prusés? Pues es posible. Pero de esas cosas no hay que dejar hablar, no hay que dejar de hablar, porque ayer, oiga, la contundente comparecencia de José Antonio Nieto, hombre, no les diré que no fue nada, pero desde luego fue un aperitivo de lo que resultó la comparecencia de Bernardo Pérez de los Cobos. ¿Quién era Bernardo Pérez de los Cobos? ¿Y por qué está como testigo en este juicio? Porque era el que la Fiscalía del TSJ de Cataluña dijo que tenía que ser coordinador de los cuerpos policiales para impedir el referéndum. Y se dio la situación surrealista que en una reunión estaba Pérez de los Cobos con Nieto, secretario de Estado de Seguridad, reunido con la gente de la Generalidad para impedir algo que la Generalidad había puesto en marcha. Ya, efectivamente era surrealista. En esa reunión estaba previsto que los Mossos fueran a desarrollar su trabajo y, por lo tanto, incautar aquellos instrumentos que estuvieran dispuestos o no para la convocatoria de un referéndum y la ejecución de un referéndum ilegal. Bueno, pues los Mossos no lo hicieron. Ayer Pérez de los Cobos dijo que la actuación de los Mossos de Escuadra fue una estafa. Una gran estafa, y dio datos, al igual que los dio Enric Millo, ¿no? Se llegó a ver cómo los propios Mossos sostenían las urnas mientras algún individuo votaba o echaba lo que podía echar, estampitas de lo que quisiera. El dispositivo de los Mossos estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta, no a impedirlo. Hicieron un uso exquisito de la proporcionalidad y no desalojaron locales pese a estar facultados para ellos. Esto es lo que dijo Pérez de los Cobos. Ayer le creó un serio problema a la defensa de los acusados. De los que, si quieren ustedes, hablamos a lo largo de esta mañana, de esta y de otras cosas, porque En miércoles de ceniza repasamos la actualidad en estos titulares.
El Tribunal Constitucional paraliza el reconocimiento de Aragón como nacionalidad histórica. Lo hace tras admitir un recurso del Gobierno contra parte de la ley aprobada por las Cortes Autonómicas en junio, una ley que impulsó Xunta Aragonesista a los socios de Lambán y que se aprobó con los votos del PSOE. Y hay novedades en el caso del asesinato de Gabriel Cruz. El juez da por cerrada la instrucción y acuerda la apertura de juicio oral contra Ana Julia Quezada. El magistrado asegura que actuó de forma fría y calculadora, que asfixió con sus manos al pequeño y que escondió el cuerpo en una fosa que ella misma cavó. Incluye además en el sumario el atestado de la Guardia Civil sobre la muerte de la hija de Quezada en Burgos en 1996, un caso que estaba archivado. Y atención a los datos que nos deja el anuario del terrorismo yihadista 2018. En España, 58 personas fueron detenidas y la mitad se habían radicalizado en las cárceles. La propaganda sigue siendo clave y el castellano toma protagonismo, lo confirma Carlos Igualada, es director del Observatorio de Estudios sobre Terrorismo.
Se da un aumento muy importante de la propaganda emitida en castellano. Los grupos yihadistas han sido conscientes del gran público hispanohablante que tienen y esto es un tema a tener en cuenta porque de cara al presente y al futuro más inmediato puede ser un motivo más para que se den un aumento de procesos de radicalización.
Esto en España, si ampliamos el foco, el año pasado murieron más de 10.000 personas en 1.600 atentados, la mayoría en zonas de conflicto. Y en Londres, la policía británica sigue investigando los tres paquetes bomba que aparecieron ayer en la estación de Waterloo y en los aeropuertos de Heathrow y London City. Son paquetes caseros y de poca potencia. Uno de ellos, al abrirlo, causó una pequeña deflagración. Al menos dos de los paquetes llevaban sellos de Irlanda.
Y en el partidazo de Copa, Real Madrid 1, Ajax 4, debacle en el Santiago Bernabéu, al que le esperan tres meses de agonía sin nada en juego. En marzo, el Real Madrid está fuera de la Liga, de la Copa del Rey y también de la Champions. Pronto se vio venir porque en el minuto 6 marcó el primero Ziyech. Varane tuvo dos ocasiones muy claras, no las concretó y llegó el 0-2 antes del descanso. En el segundo tiempo, Asensio dio algo de esperanza con el 1-3 en el minuto 69, pero en la jugada siguiente llegó el 1-4 definitivo de Schöne. Después de ganar tres Champions seguidas, el Real Madrid se despide en octavos. El Ajax a cuartos y también el Tottenham, que eliminó al Borussia Dortmund.
El trino del cocizo es información confidencial. Dávila, la declaración del que fuera secretario de Estado de Seguridad en el juicio de los independentistas a algunos les ha creado alguna confusión por aquello de si ofreció el gobierno un referéndum en las plazas. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Fuentes muy cercanas a Rajoy, cercanísimas más bien, niegan absolutamente que el gobierno de Rajoy hiciera una oferta a los rebeldes catalanes para que estos hicieran a su vez, si querían, una especie de referéndum en las plazas de Cataluña. La historia, según me cuentan, es la siguiente. En una reunión de la Junta de Seguridad, el entonces secretario de Estado, José Antonio Nieto, dijo que, en uso de la libertad de expresión y manifestación, los sediciosos podían acudir a las plazas y poner allí lo que les viniera en gana, pero nunca aquellos sería un referéndum. Nieto lo explicó en rueda de prensa posterior, pero lo cierto es que su intervención en el juicio no ha gustado mucho a las cercanías de Rajoy. Estas fuentes de todo crédito afirman textualmente que nunca, nunca, de ningún modo, hubo autorización del gobierno y añaden, lo que hubo fue una iniciativa personal del secretario de Estado que primero nunca fue una invitación a una suerte de referéndum y segundo, en todo caso, no contaba en absoluto con autorización del gobierno. Dicho esto, no estaría de más que Nieto explicara su intervención. También me dicen eso.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los dos sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
el 547 en el sorteo de la mañana y el 491 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada, ¿seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿A quién felicitamos hoy? Es el santoral que nos trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Hombre, acuérdate que polvo eres y que al polvo volverás.
En este día en que conmemoramos al español San Olegario, la Iglesia centra su mirada en el miércoles de ceniza. Así se abren los 40 días de Cuaresma que nos llevan hacia la Pascua, la fiesta más importante para los cristianos. En los siglos V y VI existía la penitencia pública por la que el pecador se cubría de saco tras confesar los pecados hasta el día de la resurrección. En el siglo VII se empezó a utilizar el signo de la ceniza que se echaba por encima del sayal. Pero con el tiempo se invitaba a taparse la cabeza recordando a Cristo en el Evangelio que dice que para practicar la penitencia hay que vivirla sin hacerse notar. El miércoles de ceniza y la Cuaresma nos invitan a unirnos a Cristo que da la vida por todos.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, te has leído todos los periódicos. ¿Cuáles son los nombres del día en el kiosco?
Bueno, la cúpula del Ministerio del Interior desmontando el relato pacifista en el juicio del proceso. Ese es el gran asunto hoy en los periódicos. Es la portada del periódico de Cataluña que titula así: el jefe policial del 1 de octubre acusa de estafa a los Mossos. El Mundo desvela un dato del borrador de la que iba a ser futura Constitución de Cataluña. Un plan para negar la ciudadanía catalana a militares y policías. La Razón destaca lo dicho por el exdelegado del Gobierno, Enric Millo. Detalla el clima de acoso y violencia en los días previos al referéndum ilegal. ABC ilustra la portada rescatando una foto amigable de una pareja de Mossos contemplando una urna en Figueras el día del referéndum. Y El País destaca que tras estas declaraciones las defensas de los acusados empiezan a ponerse nerviosas. Además, esa batalla entre las elecciones generales del 28 de abril ya abierta en Canal. El Mundo destaca hoy que un alto cargo de la vicepresidenta Carmen Calvo dio la orden de que funcionarios trabajaran para el PSOE. El País dice el PP maniobra en el Congreso para frenar los decretos del Gobierno. ABC destaca que la Junta Electoral elimina la precampaña del 26 de mayo, una situación inédita porque se solapan en un mes dos elecciones, generales y autonómicas y municipales. Y La Razón dice que el PP exige a la Junta Electoral silenciar lo que el Gobierno llama los viernes sociales. Avance Científico, lo vienes comentando, un caso de éxito en la curación del virus del SIDA muestra el camino para eliminar la enfermedad, titula La Vanguardia. Un segundo paciente libre de virus, dice La Razón. Científicos españoles avanzan hacia la curación del SIDA. Además, Juan Guaidó, que prepara paros y huelgas en Venezuela, llama a paros en el sector público, dice El País. La Razón apunta que hay sorpresa por el silencio del chavismo tras el regreso triunfal de Guaidó. Y hay una entrevista con Guaidó en El Mundo. Nos gustaría, dice, que fuera más dura la posición española. Y la derrota del Madrid, por cuanto supone la caída del ganador de la Champions en los tres últimos años, es noticia de portada hoy en todos los periódicos. ABC dice, el Ajax confirma la hecatombe del Madrid. El Madrid lo pierde todo, titula El País en portada. Y ya en la prensa deportiva, semana trágica, titula AS. Y Marca dice, aquí yace un equipo que hizo historia.
Todas las portadas en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión. Bake Off, estreno esta noche a las 11 menos cuarto en Cuatro.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo?
Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La abogada de los padres del pequeño Julen pide prudencia hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. Estos días asistimos a un cruce de hipótesis sobre las causas de la muerte basada solo en los datos del informe preliminar, que no establece qué produjo las heridas en el cuerpo del niño. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los padres de Julen asisten atónitos al cruce de hipótesis probables sobre la muerte de su hijo, y todo basado en la difusión de las heridas que presentaba el cuerpo según el informe preliminar de la autopsia, pero no de las causas de esas heridas. En contra, la defensa del único investigado, el dueño de la finca, difunde el informe elaborado por un arquitecto para defender la posibilidad de que la muerte se produjera al golpearle la cabeza una piqueta de los bomberos. La abogada de la acusación que representa a los padres pide prudencia y esperar a la autopsia definitiva. Antonia Barba exclama aquí en COPE.
¿Cómo podemos establecer la causa de la muerte por un arquitecto que además la establece sin haber visto el cuerpo y en base a unas imágenes sobre una cámara? Porque es la consecuencia más plausible, según ello, o más probable. Que tampoco es seguro.
Por otra parte, fuentes jurídicas aseguran a COPE que hasta la novia del dueño de la finca contradice a su pareja cuando asegura que advirtió a los invitados aquel domingo de la existencia de pozos en la parcela. Ella dice no lo oyó.
La mitad de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas. Los jóvenes de entre 15 y 29 años mantienen posturas polarizadas frente a la igualdad de género. Maribel Sánchez.
Los jóvenes son cada vez más machistas, aunque ellas se consideran más equitativas. Es lo que se desprende del estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, en el que la mayoría defienden las sanciones a empresas que pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo que a los hombres, o piden que el permiso de paternidad esté equiparado al de maternidad. En el otro lado de la balanza, el 40% de los chicos siguen mostrando posturas sexistas y tradicionales que, sin situarse en el machismo extremo, enfatizan los roles de género y la dominación masculina.
A tiempo ahora para el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Esta semana ha entrado un vendaval en el Tribunal Supremo y se ha llevado por delante toda la realidad virtual que habían dejado los independentistas en sus primeras declaraciones. Primero, José Antonio Nieto lo dejó claro el lunes. No hubo voluntad de obedecer por parte de los Mossos, en ningún momento hubo violencia. Ayer Millo, contando el que fuera delegado del Gobierno, ese clima de acoso que había incluso antes del 1 de octubre, incluso antes del 20 de septiembre, contra la policía y contra la Guardia Civil. Y luego Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, que ayer dejó clarísimo, él era el responsable del dispositivo de seguridad, que los Mossos no estaban por cumplir las órdenes de los jueces de ninguna manera. ¡Aire fresco! En el Supremo
tenemos realidad real y no la realidad virtual del Junqueras y sus cánticos y sus flores.
Este es Alan Parsons Project, que presenta nuevo disco ya el 26 de abril. Y nosotros ahora mismo resumimos noticias a las 7 de la mañana desde Cuenca, Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. But my worries float on the evening, hiding behind the clouds. And now I'm certain that life's still part of me, part of us. Show me a miracle.
Estar informado. Madrid 94.8.